Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. La verdad es que el episodio de hoy, pues sí es muy diferente a todos los demás. Sin embargo, es la parte 2 de un episodio que para muchas y muchos marcó una gran diferencia en eso que venían conociendo de nosotros. Y francamente, este es el episodio de Sexualidad Sin Tabú, parte 2. Este es un episodio en el que, como lo dijimos, vamos a hablar de sexualidad con todas esas preguntas que todos ustedes nos dejaron por ahí en la cajita de respuestas de Instagram. Entonces, venimos a hablar de esos temas que deberíamos de hablar todos sin necesidad de tener pena, sin que, ay, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? Aquí nos vamos a quitar todo ese qué dirán y vamos a descubrir de la mano de una experta todas estas respuestas. Pero bueno, Aldo, yo creo que tú estás igual de emocionado que yo. Espero que te encuentres bien. Platícanos, ¿quién nos acompaña el día de hoy en este gran episodio?
Claro que sí. Pues mira, en esta segunda parte de Sexualidad Sin Tabú, trajimos a una experta en el tema justamente para que no digan de ¡ay, me lo contó un compa, me lo contó mi primo, me lo...! No. De aquí sí es una experta de verdad, que lo que escuchan aquí pues son las recomendaciones bien las reales, vaya. Y pues estamos hablando de la invitadaza Danae Consuegra Luna, psicóloga egresada de la UNAM. Asimismo, cuenta con 13 años de experiencia como psicóloga clínica en servicios de salud pública de la Ciudad de México y en el sector privado. Además, para que lo tengan en cuenta, sexóloga egresada del Instituto Mexicano de Sexología, con especialidad en sexología educativa, especialidad en sexología clínica y maestría ¿en qué? En sexología clínica. ¡Claro que sí! ¿Cómo estás, Danae, el día de hoy?
Hola, Aldo, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de acompañarles. ¿cómo están ustedes?
Todo
de maravilla, bastante intrigados.
Así es, así es.
Eso me gusta.
No, y mira, o sea, y aquí me encanta que, o sea, justamente vamos a hablar de sexualidad sin tabú, y acabo de decir en la introducción, sexología, no sé, ahí pongan un contador, yo creo como 10 veces fácil, así que no cabe duda que eres la indicada para hablar justamente de este tema. Y justamente como comentaba Liz, la dinámica es que pusimos una cajita de preguntas en nuestro Instagram, por cierto, síganos, háblame de Ciencia UDG, y ahí dejaron todas sus preguntas respecto a la sexualidad, ¿va? Entonces, para que tengan contexto, los que nos están escuchando, viendo, Liz y yo tampoco sabemos qué preguntaron ustedes, las vamos a ir leyendo conforme fueron saliendo, así que la reacción va a ser genuina, ¿va? Entonces, creo que es necesario decir ese contexto. Entonces, ¿qué tal? ¿Te late si inicias tú, Liz, o inicio yo? ¿Qué show? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Qué onda?
Adelante, amigo, adelante, te cedemos la palabra.
Perfecto. Obviamente, para hacerlo anónimo, para que se sientan más en confianza, nada más diremos la pregunta. La primera pregunta dice así: ¿cómo se usa un condón femenino?
Muy bien. Bueno.
Empezamos fuertes, ¿eh?
Me gustaría empezar planteando que el nombre adecuado o ideal es condón para personas con vulva.
Correcto.
Entonces, bueno, a ver. Es bien importante que cuando tenemos un condón, ya sea para personas con pene o sea un condón para personas con vulva, revisemos la fecha de caducidad. Ajá. En el caso del condón para personas con vulva, pues es bien importante que hagamos esto, con la finalidad de esparcir el lubricante, ¿sí? Abrimos con yema de dedos, no tijeras, no dientes, no cuchillos. Ahorita van a ver cómo es el condón. Aldo, Liz, ¿han visto antes un condón para personas con vulva?
Yo a lo personal no, tengo que confesar.
No, admito que tampoco, entonces esto está siendo también un descubrimiento para nosotros.
Los que están escuchando vayan directamente a YouTube, si no, no van a entender qué está pasando.
Exacto, solo van a escuchar el ruido y van a decir ¿qué?
El SMR.
Sí, bueno, a ver, fíjense, el condón para personas con vulva, para los que están escuchando en el podcast, es muy similar al condón para personas con pene, pero es más ancho, ¿sí?
Okay.
Estos son difíciles de encontrar. Fíjense que yo constantemente estoy buscando para el tema de educación integral de la sexualidad y no es tan común que haya en las farmacias. Entonces, donde sí es muy viable que los encuentren son en los centros de salud y en los capacits. ¿Qué son los capacits? Son centros de salud que están enfocados en las enfermedades de transmisión sexual y hay en toda la República Mexicana. ¿Sale? Pero bueno, a ver, entonces ya teniendo más claro dónde podemos conseguir estos condones para personas con vulva, voy a abrir el mío. Viene adentro de una cajita de plástico, ¿sale? Okay. ¿Por qué evitamos abrirlo con dientes o con tijeras? Porque podemos lastimar, ¿sí? Entonces, a ver.
Pierde su función, vaya, o sea, ya.
Exacto.
Roto, evidentemente.
Se rompe el látex y ya no nos previene de infecciones de transmisión sexual. ¿Sale? Entonces, veamos. Consta de dos aritos. ¿Sí alcanzará?
Sí, claro.
Sí.
Ok, hay un arito que está diseñado con una textura muy gruesa y una más delgada. Entonces, les voy a mostrar. Este es un modelo pélvico.
Uh-huh. Ok.
Entonces, fíjense, estos son los labios. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar el condón, recuerden, siempre con manos limpias, ¿sí? De preferencia, procuremos que nuestras uñas estén cortas. Hay gente que es muy habilidosa y con uñas largas puede maniobrar para no romperlo, pero...
Okay. Pero cuidado, ¿no?
Exacto, que lo hagamos
con precaución.
Que no lo vayan a romper, por favor.
Exacto, claro. Para que no se nos rompa. Entonces, con el arito que está hasta el fondo, el de abajo, acuérdense, el más grueso, vamos a intentar hacer un ochito, un número 8, un infinito.
Correcto.
¿Va?
Sí.
Y va a entrar por los labios, ¿va? Este modelo no tiene fondo, voy a retomar el que es transparente.
Ok.
Y lo vamos a empujar hasta el fondo, ¿sí? Vamos a utilizar nuestras manos hasta que vaya al fondo, ¿sí? Bueno, aquí.
Bien.
Ya está en el fondo y el arito va a quedar así en los labios. Uh-huh. Okay. Ahora, ¿cómo se pone? ¿Sí? Es bien importante que busquemos una posición como a las personas con vulva, vamos a saber, es parecido como a poner el tampón o a lo mejor poner la copita menstrual. Aldo, no, yo sé que tal vez no tienes la experiencia y no sabes de qué te estoy hablando, pero podemos hacerlo sentadas, podemos poner una pierna sobre el excusado, sobre la cama, y eso nos va a ayudar mucho a que se abra y que quede de esta forma. ¿Sale? Entonces, lo vamos empujando con los dedos, de tal manera que el arito que está más grueso quede hasta el fondo. Fíjense, aquí voy a meter mi dedo y ya está hasta el fondo.
Admito que este es un aprendizaje que jamás había tenido, solamente en alguna plática de sexualidad me habían dado uno y listo, se acabó. Nunca nadie me había explicado estas cosas. Gran pregunta.
Brutal, buena forma de iniciar.
Para Liz, para las personas con vulva que nos están escuchando, ¿sí? Yo lo que les propongo es que experimenten, ¿sí? Tenemos como mucho este tabú justo de los condones, de no hay que tocarlos, no hay que agarrarlos, más que para cuando tengamos relaciones coitales. Y no, ¿saben? O sea, yo lo que les propongo es que jueguen, agárrenlo, tóquenlo. O sea, este tiene lubricantes, permítanse sentir, permítanse ponérselos. Creo que esto nos va a ayudar mucho para adquirir experiencia y con base a esta experiencia, pues, tengamos una mayor protección. ¿Sale? Entonces, bueno, sí, así es como se pone un condón para personas con vulva.
Bien.
Venga, empezamos con todo, ¿eh? Y pues bueno, en ese caso, vayamos a nuestra siguiente pregunta que dejaron por acá en nuestra cajita de Instagram y dice, ¿cuáles son los métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual para las parejas lesbianas?
Sí. Ok, bueno. No solamente es para personas lesbianas, vamos a hablar otra vez para personas con vulva, ¿sí? Porque hay personas que tienen vulva, que tienen relaciones sexuales con otras personas que tienen vulva y no se asumen como lesbianas, ¿sí?
Okay.
Entonces, es bien importante también que, pues, conozcamos toda la variedad que existe, porque muchas personas se cierran, dicen, como voy a la farmacia y no hay algo ahí disponible, pues mejor no uso nada, o ya. No, pues no uso algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual. Ahora acá hay otro tema. Siempre estamos pensando, sobre todo las juventudes, las adolescencias, piensan mucho en el tema de evitar un embarazo, pero poco se piensa en evitar una infección de transmisión sexual.
Una enfermedad,
claro.
Sí, entonces, existen el condón para personas con vulva, que ya lo conocimos hace rato.
Perfecto. Okay. Fue excelente introducción, ¿eh?
Existen las barreras.
Te respondo varias preguntas.
¿Han escuchado de los dental dam? Los que, no sé si han ido al dentista, que les ponen como un cuadrito de látex para no ensuciarse o para que el dentista pueda maniobrar. Ese también puede ser usado. Ajá. Los venden en los depósitos dentales. En los depósitos dentales son fáciles de conseguir, pero no tenemos acceso a ello en las farmacias. Entonces, podemos utilizar el condón para personas con pene. ¿Sale? Les voy a enseñar a hacer una barrerita para que se puedan proteger con métodos que son sencillos de encontrar. Entonces, aquí tenemos un condón para personas con pene. ¿Sí? Ya saben, checamos fecha de caducidad. Ya me adelanté un poquito, pero checar caducidad. Tenemos los dientecitos. abrimos con yemas y con mucha precaución lo sacamos. Este lo vamos a extender porque lo que va a hacer es ayudarnos a hacer un cuadro, ¿sí? Que nos va a ayudar a protegernos. Entonces...
Okay. Esa sí no la vi venir, ¿eh? Que es como un life hack, ¿no?
Ya sé, de ese tipo de cosas que podría saber.
Sí.
Pero bueno, a ver, entonces, ¿vamos a cortar puntita? Aquí sí podemos usar tijeras, pero siempre, siempre limpien sus tijeras, ¿va?
Ok.
Vamos a esterilizar. Entonces, cortamos y vamos a hacer otro corte, porque fíjense, queda como un cilindrito.
Claro.
Y lo que vamos a hacer es cortar en la parte media del cilindro.
Sí.
No, es que definitivamente tienen que estar viendo este episodio, ¿eh? O sea, sí, es que me estoy imaginando...
Es que si solo lo están escuchando, ajá, no lo van a lograr.
Ay, oh, sí, ¿no? Es cierto, lo siento. Es una... Estamos cortando...
No, y está súper bien, es que creo que eso sí o sí lo deben de estar viendo, o sea, sí. De nada sirve que...
Los voy a obligar a ir a YouTube.
Ajá, exacto, okay. Bien. Así que está
súper
bien.
Vamos a cortar, y entonces nos queda un cuadrito, ¿sale? Y esto se puede poner sobre labios. Uh-huh.
Ok.
También existen dedales. ¿Conocen los dedales? Bueno, hoy no les traigo dedales, pero son como unos condoncitos para el dedo que también nos ayuda a proteger. Van así y ayudan a la masturbación.
Wow,
¿sale?
No lo sabía tampoco.
Entonces, ¿cuáles son los métodos que utilizan, que pueden utilizar las personas con vulva para tener relaciones coitales con otras personas con vulva? Pues son los condones. Ya vimos el condón para personas con pene,
sí.
El condón femenino o condón para personas con vulva. ¿Sí? También existen las barreritas de látex que podemos hacerlas nosotros. También se propone mucho que se haga con el plástico que utilizamos en la cocina. También nos puede funcionar y creo que esa es una buena alternativa porque podemos hacerla del tamaño que queramos. Si vieron el cuadrito que nos salió con el condón es mucho más pequeño, nos sirve mucho para sexo oral.
Okay.
Y si utilizamos este plástico que utilizamos para cocinar, pues nosotros tomamos medida. Incluso, o sea, podemos cubrir pelvis, entrepiernas, ¿sí?
Claro.
La imaginación es el límite. Y los dedales. ¿Dónde los encontramos? En condonerías. No es común, pero pues bueno, los podemos pedir por Mercado Libre, por Amazon. Pero si no tenemos acceso a esto, pues tenemos cosas ahí mucho más cercanas en la cocina.
Claro,
entonces, bueno, esos son los métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual en personas con vulva, ¿va?
Súper bien, ¿eh? O sea, me encanta justo que dijiste como estos, insisto, es un life hack, o sea, de que al final de cuentas no es solamente de está esto, sino puedes improvisar, entre comillas, esto que también sirve, ¿sabes? Entonces eso vale mil. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿se puede tener sexo anal sin riesgo de embarazo?
Sí, bueno. O sea, si tenemos sexo anal, no hay riesgo de embarazo.
Okay.
Pero hay una práctica que es muy común, que las personas con pene y las personas con vulva, cuando están teniendo prácticas sexuales o penetrativas, es pasar de ano a vulva. Ajá. Imaginemos que este es el ano. Acuérdense que el ano no lubrica. Entonces, comienzan por aquí, ¿sí? Y se empieza a hacer una penetración, pero luego... empiezan a hacer un juego con el pene y se van a la vulva y luego ya terminan penetrando ano y vulva y entonces pues ya, ahí hay un riesgo de embarazo.
Okay.
¿Sí? Entonces, lo que yo les sugiero, lo que yo les recomiendo es que siempre utilicemos condón, ¿sí?
Ok.
Es bien importante el uso del condón cuando hay prácticas anales. Si en esta excitación, si en este deseo se quiere cambiar a vulva, hay que hacer un cambio de condón. Entonces, respondiendo a la pregunta, si hay prácticas anales, ¿hay riesgo de embarazo? Pues como tal, no. O sea, a través del ano no nos podríamos embarazar.
En la teoría, no.
Exacto. Pero a la hora del juego, a la hora de la práctica, pues no nos damos cuenta y terminamos bajando, ¿sí? O haciendo cosas por, a lo mejor por el cachondeo, por la excitación. Y entonces, pues, termina habiendo una penetración vaginal. Y entonces ahí ya hay riesgo. Entonces, pues lo que yo sugiero es tener dos condoncitos. Uno para sexo anal y el otro condoncito para cuando hagamos el cambio hacia sexo, una penetración ya en vagina. Entonces, esa es la respuesta.
Otra estrellita.
De que más vale prevenir, no por favor, no se vayan a equivocar. Y pues bueno, vayamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Tomar pastillas anticonceptivas reduce la fertilidad?
No, a ver. Bueno, voy a responder desde donde creo que pudo haber surgido esta interrogante. Mucha gente piensa que después de utilizar durante mucho tiempo un método anticonceptivo hormonal, como son las pastillas anticonceptivas, se reduce la fertilidad y ya no hay riesgo de embarazo. La respuesta es sí hay riesgo de embarazo. Una persona no se vuelve infértil por utilizar pastillas anticonceptivas y se puede recuperar en la mayoría de los casos la fertilidad en cuanto se termina de utilizar. ¿Sí? ¿Por qué a veces surge esta duda de que reduce la fertilidad? Porque al ser un método hormonal, lo que ocurre es que hay una modificación en el ciclo menstrual de algunas personas. Entonces, al haber este cambio, esta modificación en el ciclo menstrual, pues muchas veces cambia la fertilidad a corto plazo, no a largo plazo.
Okay.
¿Sí? Okay. Entonces, ya sea que la interrogante sea desde me quiero embarazar y dejé las pastillas anticonceptivas o no me quiero embarazar y dejé las pastillas anticonceptivas, debemos de tener claro que la fertilidad vuelve en cuanto dejamos este método.
Ok, ¿sí? Bien.
¿Qué les pareció, Liz Aldo?
Bien contestado.
Sí, claro. Bien contestado.
No, sí, creo que sí.
Me está dejando impresionados. Okay, bueno, todavía tenemos varias y no tenemos tanto tiempo, así que yo creo que hay que meterle plus
nitro,
porque si no...
Sí, la de los condones nos quita tiempo.
Luego parte 3 y parte 4 y parte 5 y para ya que uno sea de... Tenemos 60 preguntas, así que vamos a meterle. A ver, vamos con esta. ¿Es bueno quitarse el vello púbico?
No es bueno ni malo. Es una preferencia y la verdad es que mucha gente lo hace por la cuestión estética, por cubrir ciertos estereotipos estéticos. Lo recomendable es que no se quite porque está ahí como protección, que nos protege pues, de bacterias, de virus que puede haber en el ambiente. Entonces, si lo quitamos, pues de cierta manera se está reduciendo la protección y se utiliza la depilación o quitarse el vello, pues por una cuestión estética, pero en realidad, pues lo ideal es que esté ahí. Lo que yo les recomiendo es que pues, lo recorten para que no sea incómodo.
Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Como dicen por ahí.
Sí.
Exacto.
Pero es cuestión de preferencia. Bastante
bien contestado. Cada quien como quiera.
Exacto.
Excelente.
Cada quien su vello.
Cada quien su vello, me gusta.
Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto existe la necesidad de masturbarse?
Eso también depende de cada persona. Hay personas que se masturban 3-4 veces al día. Hay personas que se masturban una vez a la semana. Hay quienes no se masturban más que una vez al mes. O sea, eso está en función de cada ser humano. Recordemos que somos diversos y nuestras preferencias también son diversas. Ahora, ¿cuándo se vuelve algo que podríamos decir nos está preocupando la manera en que se está masturbando esta persona o está presentando una masturbación compulsiva? Cuando empieza a interferir las actividades diarias, ¿sí? Y cuando está generando angustia. Ejemplo, estoy en el trabajo y tengo que irme a masturbar porque me siento sumamente angustiada, ¿sí? O sea, cuando está produciendo ansiedad, cuando está generando ya un cambio en las actividades diarias de manera molesta o con malestar, ahí es ya cuando tenemos que echar un vistazo. Pero pues, ¿cuántas? Pues depende de cada persona. Lo importante es que se sientan cómodos y plenos. ¿Va?
No, Danae, de verdad, ¿qué episodio tan más bueno? A ver, ya vamos con la siguiente. ¿Cómo esterilizar un juguete sexual?
Ok, fíjense, hay muchos tipos de juguetes sexuales. Hay unos que tienen batería, ¿sí? Okay. Hay unos que se conectan a la computadora con USB o al cable, van al enchufe conectados. Sí. Esos no los podemos esterilizar, pero sí los podemos limpiar, ¿sí? Hay algunos jabones de glicerina. Primero vamos a limpiar nuestras manos. Con jabón de glicerina vamos a limpiar nuestro juguete sexual. Tun, tun, espumita. ¿Sí?
Okay.
Con una playerita de algodón, ya que hayamos hecho un lavado adecuado en todo nuestro juguetito, lo vamos a poner sobre una playerita de algodón, una toallita de algodón y que se seque. Ajá.
Súper, ok.
Estos son para los que tienen alguna batería dentro. Este modelito no tiene batería, entonces este sí lo podemos poner a hervir. Pero tenemos que checar bien los materiales, porque hay algunos que si los sometemos a mucho calor... ¡ay!
Todo es perdido, ¿no?
Ah, ya sé.
Ajá. Entonces, lo que yo
ahí recomiendo... ¿Ahí agua?
Ajá, y se derritió. Entonces, yo lo que les sugiero, pues, es que si no saben de qué material es su juguete sexual y no tienen la seguridad de que no se les va a derretir, pues lo ideal es que lo laven con jaboncito de glicerina y sequen con algodón. ¿Va?
Ok.
Excelente. Super. Más vale prevenir para no tener luego ahí accidentes, ya saben, bien pegado en la olla y para qué quieren, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, vayamos a la siguiente pregunta. Ya sé, te quedaste sin nada. ¿Qué es un fetiche?
Un fetiche, bueno, fíjense, vamos a hablar de la palabra fetiche. Viene de el latín y nos habla de un objeto que no existe o que no está ahí real o presente. Entonces, el fetiche es un objeto que utilizamos para despertar deseo sexual. Entonces, el deseo sexual puede ser o partir de cualquier objeto o parte del cuerpo. Es una forma de expresar comportamentalmente la sexualidad. El fetichismo habla de cuando las personas, o podemos decir que ya alguien es fetichista, cuando está utilizando estos objetos para excitarse, para despertar o tener algún estímulo sexual efectivo, y que sea a través, pues les decía, de un objeto o de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, ha estado muy de moda las fotos de pies. Hay memes de fotos de patas y cosas así. ¿Se acuerdan? Sí, en la pandemia se puso mucho de moda.
Sí,
claro.
Entonces, eso es un fetiche. O, ¿conocen a Quentin Tarantino?
Sí.
¿El director de cine?
Claro.
Siempre hace cuadros de pies. O sea, sí, en la fotografía siempre hay pies. Eso es un fetiche. O sea, él tiene un deseo sexual. Es un estímulo sexual efectivo el estar viendo pies. Y se puso muy de moda. Y entonces, por ejemplo, puede ser eso. O hay personas que les excita un calzón. Hay personas que les excita... ¿Conocen la palabra burucera?
Yo no.
La burucera es el uso de ropa interior sucia. Bueno, no es sucia, lo que la han usado. Y hay gente, o sea, hay un negocio tremendo porque hay personas que les excita los calzones que tienen aroma o que están manchados. Y ese es un fetiche. O sea, me excito, ¿sí? Se estimula mi deseo a través de un objeto o alguna parte del cuerpo.
No, hombre. Guau. No, vamos a la siguiente. Definitivamente súper bien contestado. O sea, no sé si tú estás dudando de tus respuestas, pero créeme que de verdad le estás dando 100 de 100, ¿eh? O sea, hasta si te podemos dar más calificación.
Gracias,
más.
Aldo.
Exacto, cosas que no sabíamos y nos estamos enterando.
Muy bien, claro. Ahí hay muchas.
A ver, estoy viendo que esta también tiene la palabra fetiche. Vamos a leerla a ver si no coincide con la anterior. ¿A qué se debe que hay personas con fetiches o gustos hacia extremidades o partes del cuerpo no erógenas?
Fíjense, va muy de la mano con la pregunta anterior.
Con la respuesta anterior, sí.
Exacto. ¿Por qué surgen los fetiches? Las personas, cuando estamos excitadas, algo nos estimula. Puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un objeto. Y entonces, en algunos casos de personas que tienen fetiches sexuales, asocian algún objeto, alguna parte del cuerpo con vivencias o situaciones anteriores donde fungió como un estímulo sexual efectivo el objeto. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Un chico, la primera vez que identificó su deseo sexual fue cuando su novia tenía el cabello cortito. Un corte de cabello así, chico, a los hombros.
Sí.
Y entonces era algo que le generaba mucho deseo, y entonces cada vez que ve una chica con cabello corto, su cuerpo asocia el cabello corto con aquella excitación que tuvo en algún momento, y entonces le encanta. Y ahí se desarrolla este fetiche. No nos pasa a todos, pero sí le pasa a muchísimas personas. Por el tema de la asociación, pues buscan ese objeto o esa característica o esa parte del cuerpo para continuarse excitando, porque en el pasado fue un estímulo sexual que fue efectivo, que sirvió. Entonces, por eso surgen los fetiches.
¡Wow! ¡Súper bien!
Vaya.
Bien ahí.
Ya sé, bastante interesante esta respuesta, ¿eh? Cosas que uno no sabía y se está enterando. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Un orgasmo solo se da con la penetración?
No, para nada. No. No necesitamos actos penetrativos para tener un orgasmo. Entonces, por ejemplo, pensemos en las personas con vulva. Con el simple hecho de estimular clítoris puede haber un orgasmo. Entonces, o pensemos en las personas con pene. No necesariamente, por ejemplo, puede haber un orgasmo a través del sexo oral, ¿sí? O de la masturbación. Y no necesariamente se está penetrando algo. Entonces, el orgasmo puede venir de muchas maneras. Solo que estamos en una sociedad coitocentrista que nos dice que si no hay penetración no hay disfrute. Y no es cierto, ¿sí? Hay gente que disfruta mucho y puede llegar a un orgasmo a través de caricias, ¿sí? A través del petting. ¿Saben qué es el petting?
Yo no. ¿No será algo de pétalos
petting.
De...?
El petting es lo que coloquialmente conocemos como faje. ¿Sí? Okay. O sea, este frotamiento que hay.
Palabras rimbombantes.
Órganos sexuales. Y entonces hay gente que con este simple frote llega al orgasmo. No necesitamos una penetración, ¿sí? Entonces los invito a que nos replantemos este pensamiento, como les decía, coitocentrista, en el que pensamos que para poder disfrutar hay que penetrar. No, no, no. Hay muchas prácticas. Entonces exploren. Yo los invito a explorar.
Okay. Ay, no puede ser. Es que el tiempo nos está consumiendo, pero está buenísimo el episodio. A ver, Liz, no me dejes toda la responsabilidad en mis hombros. ¿Cómo ves? Yo hago esta propuesta, tú me dices si sí o si no. Yo suelto una pregunta, tú una última pregunta y vamos a mito o realidad. ¿Te late o no?
Me parece excelente.
Sí, ¿no?
No, me parece excelente. Nos van a golpear con los tiempos, pero todo bien.
Sí, o sea, yo siento que producción nos va a matar, pero yo siento que quien está escuchando, viendo esto, lo va a agradecer y va a decir bien, Aldo y Liz, por haberse arriesgado, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hacerlo en el periodo es bueno o malo?
No es ni bueno ni malo. Habrá quien lo disfrute, habrá quien no lo disfrute. Lo que es bien importante es que sea consensuado, tanto hombre como mujer, o sea, las personas que están participando o las mujeres que están participando, que las personas que están ahí estén de acuerdo con que sea de esa manera. Puede ser muy agradable. ¿Por qué puede ser muy agradable? Pues porque la sangre, pues, es líquida, tiene una textura similar al lubricante y entonces cuando hay este intercambio de fluidos, para algunos resulta sumamente estimulante. Ahora, hay que usar métodos de protección, métodos de barrera, porque acuérdense que las infecciones de transmisión sexual, pues, llegan a través de los fluidos corporales. Entonces, habrá quien lo disfruta mucho. De hecho, para las personas que suelen tener cólicos, se les recomienda que haya, pues sí, un orgasmo o que haya relaciones sexuales coitales para que disminuyan los cólicos. Pero hay gente que no le gusta. Hay gente que no lo disfruta. Hay personas que dicen, no me gusta. No me gusta ver a lo mejor ahí la mancha de sangre, que no es malo, ¿eh? No está sucio ni nada. O sea, es una sangre que está limpia, pero hay gente que no le agrada. Entonces, lo que yo les propongo, pues, es que mejor lo platiquen con la persona que buscan compartir y que ambos o ambas o ambes estén de acuerdo.
Claro, un acuerdo mutuo.
Para mí, bueno ni malo, ¿eh? Es una práctica y es
depende de cada quien, ¿no?
Exacto.
Muy bien, vayamos entonces ahora sí a nuestra última pregunta. Ojo, acuérdense que estas preguntas no están escogidas, solo pasó, las vamos leyendo como nos van saliendo. Dice, ¿a qué edad sería ideal iniciar la vida sexual?
No hay edad, es una elección propia, es dependiendo de cada persona. Hay personas que la inician antes, hay personas que deciden postergarlo o esperar, y hay quien nunca lo hace. Entonces depende de cada persona. Yo lo que les propongo es que revisen bien, que se pregunten, a ver, ¿por qué quiero tener relaciones sexuales? ¿Es porque tengo deseo de experimentar, porque quiero conocer, o me estoy sintiendo presionada por alguien? ¿Hay algo que me está empujando a que yo tome esta decisión, pero no estoy convencido? Entonces, si la respuesta es sí, me siento presionada, o lo estoy haciendo por quedar bien con alguien más, yo lo que propongo es que se detengan, ¿va? Ahora, algo bien importante, pues, es que revisen con quién lo van a compartir, que sea un espacio seguro, que sea una relación, un vínculo donde se sientan seguros, seguras, segures, y que puedan, de alguna manera, pues, acordar junto con esa persona cómo quieren que sea la experiencia. Y creo que la edad, pues, lo ideal es que sea cuando ya están, pues, en esta posibilidad de comunicar con la otra persona sobre qué es lo que desean, ¿va?
Ok.
Excelente.
Bien, súper, súper bien. Oye, Danae, no te voy a mentir, que ¿sí? me gusta, pero me asusta que a veces decías depende y nos argumentabas el por qué depende, ¿no? ¿Y por qué me gusta, pero me asusta? Me gusta porque lo argumentabas, pero me asusta porque justamente ahora vamos a pasar a nuestra sección favorita, que es mito o realidad, en la cual no existen dependes, no existen contextos, o sea, literal, tienes que responder mito o realidad. Vaya, aquí no puedes argumentar nada, así que me asusta por esa, la verdad. Así que dale, Liz, yo no sé, tú ya.
Se vienen momentos complicados,
sí,
¿eh?
Claro.
Muy
que
bien,
sí.
Comenzamos entonces.
Esto es mito o realidad.
El sexo es una necesidad biológica.
Mito
o realidad. Ok.
Mito.
Correcto. El método de retirarse antes, bueno, el preservativo antes de eyacular es eficaz para evitar el embarazo.
A ver, otra vez.
Es, el método, si
me quito
el preservativo antes de eyacular es eficaz para evitar el embarazo.
Mito. O sea, ¿es como coito interrumpido?
De cierta forma, sí.
Ok, no, mito.
Ok.
Y Danae, mito de todos modos, entonces. Muy bien. Ok, perdón, me sorprendí porque lo leí antes de decirlo en voz alta. Si usas dos condones al mismo tiempo, es más seguro.
Mito. Y ojo, porque se va a romper.
Se va a romper más fácil.
Wow, o sea, que cabe aclarar, o sea, también para que te hagan contexto porque Liz y yo nos estamos sorprendiendo, también estos mitos en realidad los sacamos de sus preguntas, ¿eh? Así que por eso también genuinamente estamos sorprendiéndonos. La siguiente es, ¿no puedes contraer una infección de transmisión sexual si solo tienes sexo oral?
Mito. También a través del sexo oral hay ITS.
Bien, bien.
Esta aclaración sí me gustó, ¿eh? Era necesario ese spoiler. Sí. Y muy bien, vamos al último entonces. No existe una normalidad en la sexualidad.
Eso es verdad, no existe la normalidad. Acuérdense, somos diversos, somos fluidos, somos cambiantes. Entonces, en esta diversidad que existe, pues si nos encasillamos en la normativa o en lo normal, estamos invisibilizando a todas las diversidades. Entonces...
Excelente. Creo que con esto último pudimos cerrar de una manera ideal este episodio, que francamente sí fue muy informativo. Creo que deberíamos de ponerlo ahí, por favor, a todos y todas, el primer día de clases. Les ponen el episodio, todos y todas informados. Entonces, pues Danae, la verdad es que un placer tenerte por acá. Un placer que pudieras venir a explicarnos todos estos temas de una forma tan sencilla, tan amena, que creo que sí nos tuviste bastante, pues, ¿qué diría yo? Hay muchas cosas que uno creía que pues ya medio habías conocido, pero wow, siempre hay algo nuevo que aprender, entonces gracias por acompañarnos. Pero antes de despedirnos, Aldo, por favor, dinos dónde pueden encontrarnos y cada cuánto.
Claro que sí, recuerden que nuevo episodio de su podcast favorito, Hablando de Ciencia, todos los martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify, o si nos quieren observar, como es el caso de este episodio, espero que sí lo hayan visto, si no, muchas cosas se las tuvieron que imaginar, y exacto, mejor sí véanlo, porque si no, a lo mejor hay algún método les puede llegar a salir mal. Estamos en YouTube, en el canal oficial de la Universidad de Guadalajara, y también recuerden, muy importante, de seguirnos en Instagram, como Háblame de Ciencia UDG, pues para que estén interactuando con nosotros, y también de vez en cuando dejen sus preguntitas, como fue este episodio. Así que pues nada, también recuerden que ya somos parte en esta temporada tan magnífica que nos ha traído muchas sorpresas del noticiero científico y cultural iberoamericano, el NSC para los compas. Y pues nada, también vamos a estar dejando las redes sociales de Danae para que vayan y le inunden de preguntas. Aquí intentamos, vieron, abarcar la mayoría. De hecho, yo creo que este episodio quedó un poquitito más largo de lo normal, pero vayan y escríbanle. Así que para que saquen todas sus dudas. Y pues nada, Liz, todo lo bueno llega a su fin, como sueles decir. No sé si tengas que agregar unas palabritas por ahí o algo, no sé si se me escapó.
No,
algo.
Pues nada, muchas gracias, Danae, muchas gracias, Aldo, gracias a quienes nos dejaron sus preguntas. Qué bueno que pueden abrirse con nosotros y pues se viene parte 3. Muchas gracias.
Seguramente. Muchas gracias.
Ay, gracias.
Gracias por escucharnos.
Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.